Somos muchos más.
Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
La Unión de Educadores de la PAP acaba de presentar un relevamiento entre 1.114 docentes a fines del año pasado, 166 escuelas, más de 40 preguntas que trazan un panorama de lo que pasa en el universo docente, tanto la situación personal, cuánto representa en la familia los ingresos como docentes, y lo que entienden que pasa en las escuelas en cuanto a la calidad educativa, la evaluación, el trato con el personal docente, con las autoridades y con el Ministerio de Educación. De eso vamos a conversar con Roberto Cristalli, secretario de la UPC y, por supuesto, de la paritaria. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Laura, muy buen día, un gusto.
¿Qué datos de la encuesta que han presentado a ustedes como gremio, como conducción, les llamó la atención?
En realidad, no son cosas que nosotros no teníamos como datos, es decir, sabíamos perfectamente la situación de los docentes, la realidad que viven todos los días como familia, como sector de la tarea que han elegido, de ser, pero también con las cuestiones de condiciones de trabajo, de relaciones personales, de lo que significa la vida y la sobrecarga laboral, porque nosotros venimos hablando, ustedes me habrán escuchado el año pasado hablar de mucho de la sobrecarga laboral, uh-huh. Pero necesitábamos hacer una encuesta para tener datos precisos, estadísticos y con validez estadística y científica. Bueno, este dato ya lo tenemos, es una encuesta muy compleja, bien lo has dicho vos, muy completa, donde el informe es extenso, y vamos a estar publicando más cosas a lo largo de las próximas semanas. Pero lo que sí salta a la vista, primero que el docente en su estructura familiar, más del 60% es el principal o el único ingreso que tiene como familia, uh-huh. En su núcleo familiar. Más del 40% tiene que recurrir a otra actividad para poder cubrir las necesidades de su grupo familiar. Prácticamente el 60% tienen familiares a cargo, hijos en edad escolar más del 40%, tienen más de un hijo. Son datos muy relevantes a lo que es la conformación de lo que es la economía del salario docente. Uh-huh. Y además hay un dato muy importante que es un dato estadístico también del censo, que el 80% son mujeres, lo que también demanda una alta carga de cuidado familiar, que es los datos que aparecen, que acabo de mencionar. Uh-huh. Pero también sí, lo que aparece muy fuerte es la cuestión de la sobrecarga laboral, o sea, todo lo que los docentes viven todos los días, que tienen que ver con políticas del Ministerio de Educación, no exclusiva de este en especial, sino que a lo largo del tiempo, estas políticas de cambios permanentes, de informes, de datos, de formas de evaluar, de formas de informar, generan muchísimo malestar en los equipos directivos y en los docentes. Hay una alta también carga con respecto a informes que se le piden. Un dato concreto.
Sí.
El ministerio pide un informe, eso se eleva. Resulta ser que cuando necesitan ese dato, en vez de buscarlo, los funcionarios del ministerio, en los datos que informaron, se lo vuelven a pedir a la escuela. Y eso a su vez pasa en los equipos directivos, que se lo piden a los docentes nuevamente. Entonces, uh-huh, se genera una sobrecarga cuando en realidad los datos están en el sistema.
Bueno, informe, ¿qué además sería informe? Porque yo ahí vi, ¿no?, que la cantidad de horas extra aula, extra escuela que le demandan a los docentes, el grueso dice, bueno, la preparación del material para la escuela, 18% CIDI, 18% elaboración de informes y 17% planificación de la clase. ¿Qué les piden por CIDI y qué son esos informes?
Los informes son los informes que tienen que hacer o del desarrollo de las actividades que tienen los alumnos, los informes que hacen mensuales para los papás, los informes de nota, los informes de avance, los informes que se le piden también de los equipos directivos a los docentes con respecto a las tareas que desarrollan como trabajos de área, como trabajos personales, los informes que pide el ministerio a los equipos directivos también, informes de los avances.
Pero 10 años atrás, 15 años atrás, ¿se pedía menos?
A ver, los cambios permanentes que están sucediendo, que se marchas y contramarchas, genera mucho conflicto. Hoy hay muchos datos que ya están en el sistema, pero el ministerio no los utiliza como corresponde al momento de tomar decisiones, porque los datos ya están volcados. Lo que vos mencionabas de estas tareas de preparación, está claro que los docentes trabajan entre 10 y 20 horas, en un 60% de los docentes, en tareas para preparar las tareas que competen a lo que es el desarrollo de su actividad en las aulas. Sí. El horario. Y la mayoría lo hace o en horas de la noche o en horas de los fines de semana, lo que quita trabajo, o sea, esparcimiento, lo que quita posibilidad de tener actividades con su familia.
Sí, les canso.
Bueno, esto, todo esto es sobrecarga laboral. Y todo va en detrimento además del salario, porque muchos lo hacen perdiendo salario, poniendo plata de su bolsillo o también pudiendo hacer otra actividad que podrían hacer fuera del horario para ayudar a su familia. Lo cierto es que está claro que la tarea docente no es más un apostolado, se lo tiene que mirar como un trabajo que necesita remuneración. Para eso estos datos son importantes, por eso en esta paritaria para nosotros es importante recuperar el poder adquisitivo del salario, para nosotros es importante que el Ministerio de Educación este año, en esta transformación curricular que pretende hacer, tiene que evaluar todas estas cuestiones, tiene que munir a todos los supervisores, directores generales, equipos directivos, primero con plantas funcionales que puedan tener y contengan a todo lo que significa la tarea de la escuela, todo, equipos directivos, equipos de secretaría, equipos de preceptoría, equipos de cuidado, equipos pedagógicos, trabajar en esa línea de manera que se puedan cumplimentar con todas las tareas. Sí. Y además jerarquizar el trabajo con salarios que nos permitan y condiciones de trabajo y materiales en las escuelas, materiales didácticos, para que se pueda desarrollar la tarea como corresponde.
Ahora,
y una cosa importante también que aparece es la cuestión de la conectividad, pero acá ya tiene que ver con lo que vos planteás de lo del CIDI, es decir, los docentes tienen que entrar al CIDI para cargar las notas, para cargar los informes, para hacer todo este informe. Cuando no tenés buena conectividad, todo eso se complejiza, porque vos cargas, cuando vas a grabar,
se cae.
Volverte a cargar, esto es son realmente problemáticos.
A mí me llamaron la atención varias cosas, ¿no? El hecho de que el 40% de los docentes hace otra actividad para ganar plata fuera de la escuela.
Sí.
El 66% trabaja solamente en una escuela. Yo imaginaba que esto del profe taxi era mayor. El 22% trabaja en dos. O sea, digo, es un dato bueno que esté concentrada en una sola institución. Y otro que me pareció muy, muy llamativo y que va al meollo, al corazón de lo que tantas veces discutimos, el 66% considera que la educación pública en Córdoba es inclusiva, pero de baja calidad. 66% piensa eso.
Exacto. Sí, sí. Lo viven todos los días. Por eso cuando yo decía que el Ministerio de Educación tiene que trabajar en una escuela que tenga todas las condiciones de personal, de cargos, de infraestructura, de conectividad, todo acorde a la necesidad que tiene la demanda del proceso de enseñar y aprender. Mira, nosotros tenemos que construir o jerarquizar el cargo de docente, porque hay una consigna que aparece que decir ningún docente bajo la línea de pobreza. Nuestro sistema educativo tiene múltiples posibilidades de cargo. Cualquiera que escuche eso, un docente que tiene 10 horas cátedra, decir que bueno, yo con esto, con 10 horas cátedra, puedo mantener a mi familia, es una mentira. Lo que nosotros tenemos que generar es, dentro del régimen de incompatibilidad que tenemos hoy en la provincia de Córdoba, que son 30 horas cátedra para acumulaciones, y en el caso de horas cátedras puras hasta 36.
Pero eso, ese límite se levantó.
Por eso, a ver, 6 hasta 36 es solo para horas cátedras puras puedes tener. Pero dentro de las 30 horas, lo que tenemos que favorecer, y bien marca ahora que no son tanto los docentes que son taxi ahora, sino que concentra, es la posibilidad de generar una unidad laboral en la menor cantidad de escuelas, en lo posible en una sola, que le permita al docente una jornada laboral para llegar a mantener a su familia. En eso tenemos que trabajar para adelante, porque eso es lo que tenemos que lograr. ¿Sabés que hay 44 millones de docentes faltantes a nivel mundial? Lo debes haber leído, sí. No es una cuestión exclusiva de Argentina, esto significa que faltan docentes en todos lados, lo que significa que los jóvenes no eligen la tarea de docente, o porque no la ven atractiva, o porque es muy complejo, porque las condiciones económicas que por la cual se gana el salario no es atractivo. Bueno, tenemos que generar espacios para que los docentes puedan vivir de la docencia. Si vos decidís ser docente, tenés título docente, tenés que generar una unidad laboral de trabajo con una carga laboral semanal que te permita mantener a tu familia. Ese es el objetivo que tenemos que tener.
El viernes
porque
tuvieron...
Además es un reconocimiento social, sí. ¿No, Laura? Se devalúa muy fácil, se ha devaluado a los docentes, echándole la culpa de todos los fracasos. Es cuando uno dice... calidad educativa, bueno, discutamos cuál es la calidad educativa, si solo calidad educativa es que respondan a las pruebas aprender, a las pruebas PISA, es decir, sumar, restar, escribir, leer, comprender, multiplicar y dividir es suficiente, no, la tarea de formación de un ciudadano es mucho más compleja y más amplia que eso, que es lo que hace la escuela.
Te quería de preguntar, el viernes entiendo que fue la primera reunión de la paritaria 2025, estos datos puestos sobre la mesa, ¿y qué pidieron ahí?
Nosotros le hemos reiterado lo que venimos diciendo, tenemos que continuar con el blanqueo de las sumas no remunerativas, porque eso, además de recuperar salario para los jubilados, también impacta en el escalafón para aquellos que tienen antigüedad y zona, y también para el cálculo del haber jubilatorio. Es una forma de recuperar el poder adquisitivo del salario. Le hemos exigido, obviamente, los 100.000 pesos de adicionales que han cobrado el resto de los gremios, que nosotros no lo hemos cobrado, lo queremos para los docentes activos. Queremos continuar y definitivamente resolver el tema de la jerarquización de los cargos directivos, que también tiene que ver con esto que hablábamos recién del informe, la tarea para llevar adelante concursal. Hay 2.400 cargos de directores, vicedirectores, supervisores que no están titulares ni cubiertos. Y este año va a haber un proceso de concurso. Para eso tiene que haber condiciones económicas también para que los docentes puedan realmente elegir hacer carrera docente y vivir de eso. Porque si vos vas a... te vas a hacer cargo de gestionar una escuela con todo lo que significa eso y vas a cobrar menos de lo que cobras como docente común o docente cargo de base, la verdad que no es atractivo para nadie. Eso lo tenemos que resolver. La otra cuestión es que este año tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario, no basta con acompañar la inflación. Ya hemos perdido el año pasado, todos los trabajadores hemos perdido en todos los ámbitos poder adquisitivo.
Eso le quiero preguntar, Cristali, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. Hablábamos la semana pasada.
¿Cómo te va, Rolo?
Digamos, el número que ustedes tienen difiere de lo que piensa UPC Capital de manera importante. UPC Capital habla de un 23% de que se perdió el poder adquisitivo el año pasado y ustedes es un número inferior. ¿Cómo van a saldar eso hacia el interior y cómo lo van a negociar justamente con la provincia?
Sí, hay un dato que ellos toman que es diciembre de 2023 que dice que no está saldado y nosotros sí lo saldamos en la paritaria el año pasado la diferencia. Porque se recuperó en dos etapas, primero un 4,5% en la primera etapa y después se hizo un 5% más, o sea, el 9% que había quedado pendiente de la paritaria 2023 quedó saldado con esa y con la instancia de que cuando nosotros recuperamos la pérdida del FONIT a nivel nacional, la compensación FONIT, lo que se compensó fue parte del FONIT y parte de la paritaria 2023. Pero si nosotros tomamos, y si ustedes manejan muy bien los datos, Laura más que nadie sabe perfectamente que enero 2025 la pérdida del poder adquisitivo en valores acumulativos, ¿no? Si nosotros tomáramos como venimos tomando ahora el IPC sobre el mes anterior, tenemos entre un 10 y un 13% más o menos de pérdida del poder adquisitivo en lo que ha sido de enero a enero. Pero bueno, esos son datos reales.
¿Hay riesgo de que no arranquen las clases, Cristali?
No, eso, mire, hoy el gobierno tiene la necesidad de darnos una respuesta. Nosotros le hemos puesto nuestras demandas, le hemos exigido que para hoy tengan una propuesta, todavía no hemos sido convocados, esperemos que sea así, nosotros queremos poder ir a consideración, pero también tengo que decir algo, independientemente de la situación de la paritaria provincial, ustedes habrán visto que la semana pasada la CETERA solicitó la convocatoria de la paritaria nacional. El día 20 va a haber un pleno de secretarios generales a nivel nacional de la CETERA y de los otros gremios, donde si no hay convocatoria a la paritaria y si no hay restitución de FONIR, restitución de los fondos para ciencia y técnica, restitución de los fondos para infraestructura, para capacitación, para conectividad, fondos para transporte y fondos para las cajas de jubilaciones, puede que haya una jornada nacional de protesta el día 24, independientemente de la cuestión nuestra acá en Córdoba, ¿no?
Ahora, he escuchado que la provincia está entre enojada y ofendida porque dicen que el gremio no valora el esfuerzo fiscal que hace Córdoba al haber compensado la baja del Fondo Incentivo Docente Nacional con fondos propios y que estaría dispuesta eventualmente a retirarlo. ¿Eso puede ser posible?
No, mire, nosotros hemos negociado el año pasado, nosotros cuando firmamos un acuerdo lo cumplimos, el gobierno se comprometió a cumplir, entendió perfectamente también que era una pérdida más del 10% del salario para los docentes de Córdoba. La provincia de Córdoba, el gobierno tiene como eje de gestión la educación, la escuela posible necesita salarios acordes y todo lo que acabas vos de hablar sobre esta encuesta, el relevamiento, todos los datos son muy precisos, es una realidad para llevar adelante una educación. Con un Estado presente tenés que invertir en educación. Y invertir en educación es también invertir en los salarios docentes. Obviamente que nosotros no vamos a permitir que se nos saque el FONIR. Esto ya está, para nosotros lo valoramos, reconocemos, porque así lo hemos hecho y por eso se ha acordado la paritaria. También reconocemos el valor del boleto educativo, porque es cierto, la provincia hace un esfuerzo y viste que en nuestra encuesta el 30% de los docentes utilizan el boleto educativo,
sí,
regularmente.
Igual pensé que iba a ser mayor el número.
Claro, lo que pasa es que está muy concentrado en el conurbano de acá de lo que es el Córdoba y el Gran Córdoba, que es donde más posibilidades de transporte hay. En el interior es mucho más complejo, pero no obstante eso, de ninguna manera vamos a permitir que eso desaparezca.
¿Cuándo vuelven a verse?
En principio nos tenemos que ver hoy a la tarde, nos tienen que convocar. Bien. Estamos a la expectativa de eso, para tener una propuesta y poder discutir.
Gracias. Roberto, muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muy buena nota. Chao.
Igualmente. Roberto Cristalli, secretario general de la UPC.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central. Estás escuchando Mitre, Córdoba. Mitre.